Kaixo, amigos, esto es Grupo Salvaje, vuestro programa de cine favorito en la Eguski Ratia, eguski.eus. Yo soy el señor Lobo y hoy vamos a hablar de westerns. Os decía, vamos a hablar de western y hemos traído a un invitado que hace poco estuvo también aquí hablando sobre Sam Peckinpah. Buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estamos?
Arratsaldeon, pues sí, tercera semana aquí. Al final a ver si me acaba gustando esto en la radio. Va a tener que pedir yo un programa para mí, no sé, los lunes de 6 a 7, por
un
ejemplo.
Catre aquí, aquí para dormir.
Casi, casi, sí, sí.
Y también iba a venir invitado Mikel Navarro, pero no ha podido venir al final y nos vamos a quedar aquí un duelo cara a cara, ¿eh? Iñaki, Mikel...
Yo Iñaki, me he traído mi revólver y encima es. No es una figura retórica, no, tengo aquí un pistolón que me compré... Bueno, es una réplica de un Colt Frontier, el típico Colt del calibre 45 que hemos visto todos en las películas. Sí, y sí. Pues bueno, estuve yo en Toledo de vacaciones y ahí hay un montón de armerías y de historias de estas... Y dije, joder, pues yo tengo que tener un revólver de estos que molan un huevo. Y claro, y me compré uno y aquí lo tengo yo, ahora mismo.
Sí, señor, sí.
Me parece que estás en desventaja.
Estoy
no
en
sé
desventaja,
yo
como no te tire pelotillas de mocos o algo.
Vale, no, este es el tipo de pelea que me mola a mí, ¿sabes? Yo con el pistolón y el otro a manos desnudas, así.
Vamos a tener un duelo, vamos a hablar de películas de western más o menos desconocidas. Bueno, desconocidas, yo he traído algunas que son conocidas, pero bueno.
Sí, bueno, te propuse que traer sí. Hacer no. Un programa de... western buenos, pero poco conocidos por el público, porque hay que reconocer que la mayoría de los westerns son absoluta bazofia.
Sí, hay muchos.
Hay muchísima basura, pero sí. Aparte de los ya western buenos conocidos, hay un montonazo que la gente, el gran público, sí, no los conoce. Solo se ven los que ponen la TV, que son el mismo que lo han repetido ya 625 veces. Y bueno, hay una cantidad enorme de western buenos. Y,
que se quedan pues, en el baúl de los westerns, se quedan abajo del todo y no salen a
sí, flote, me pareció buena idea.
Se quedan arriba los que...
Me pareció buena idea hacer un programa recomendando películas que la gente no conozca. Me parece que todo ha sido un poco tramposete.
Yo he traído alguna que no se conoce, pero sí, bueno, sí. También...
Me has delatado antes tu lista y bueno, sí. Ahí...
Lo que pasa es que igual conocido. Las conoces tú,
Bueno, también puede ser, también
claro,
puede ser.
Claro. Vamos a empezar, si quieres, ya entrando en duelo, Vamos a empezar hablando de alguna película, si quieres...
Sí, bueno, no sé si quieres que arranque yo.
Arranca, venga, arranca. Luego voy a poner yo alguna conectada y traeré también alguna escena y pondremos. Y también música, ¿no?
Vale, pues igual por orden cronológico, las que me he traído yo. La primera que me he traído es Río Conchos, del año 1964.
Río Conchos.
Río Conchos, ¿te suena?
Sí.
Hay un río por ahí, no, pero no es ni Río Lobo, ni Río Bravo, ni Río Rojo, que son los famosos, la famosa trilogía de Howard Hughes.
De Howard Hughes,
Que era un tío con mucha jeta que se autocopiaba sus propias películas. películas, incluso el título, pero como lo hacía también, le perdonamos sí, todo y, sí, y vemos hombre, las vemos todas
guapas,
las películas.
¿Eh?
Sí, sí. Está y luego aún hizo otra más, que a esa ya le cambió el título, le llamó El Dorado.
El Dorado.
Y también era el mismo argumento, era exactamente la misma película. Incluso algunos actores repetían, pero sí, bueno, pero es. Como era tan bueno el tío, pues yo se lo perdono y me las he visto
también,
todas un montonazo
también.
De veces.
Se perdona porque son peliculones, sí, la verdad que sí.
Vale. Pues Río Conchos no tiene absolutamente nada que ver con el resto de westerns que se llaman Río. Lo dirigió Gordon Douglas en 1964 y está protagonizado por Richard Boone y Jim Brown. Jim Brown es el negro este que salía en todos los westerns.
Sí, el alto este, ¿no? Calvete.
Sí, uno bastante...
Sí, fuerte.
No, Calvete no, tenía una mata pelo que ya la quisiera yo para mí.
No, pero no era un... Ah, vale,
estás
vale,
confundiéndote con Woody Strode,
exactamente, sí.
El que hizo el sargento negro
ese,
de John Ford.
Yo me confundo con ese, sí.
No, ese también sale en muchas películas. ¿Qué pasa? En los años 60, pues los negros ya empezaron a tener dinericos, ¿no?
Ya,
se
pueden,
quitaba un poco el apartheid este que tenían en Estados Unidos y tal, y iban al cine. Entonces, pues para contentar a esa cuota de posibles espectadores, pues había que meter un negro. Y hay cantidad de western en los que aparecen negros en los años 60 y 70, y es por eso porque
es.
Los productores dijeron, bueno, aquí hay dinero, pues mira. Y bueno, en esta película Richard Boone lo hace de lujo, es el protagonista.
Ajá.
Y hace de un hombre que está carcomido por dentro, ¿no? Los indios le mataron a su familia hace tiempo y el tío lleva años persiguiéndolos y aniquilándolos allá donde los encuentra. No, no, pero con un salvajismo y una...
El rencor americano, ¿no? El rencor.
Sí, sí, no, pero no se le presenta como un justiciero que está... Uh-huh. Que tiene razón en lo que hace y tal. No, no, se le presenta como un tío absolutamente cruel, exterminando allá a indios inocentes de todo tipo. Bueno, los indios en esa película no son inocentes. En esta película no es inocente nadie. Es toda una panda de cabrones, pero redomados. Indios blancos, mexicanos, que también los hay. Entonces, ¿de qué va esta película? Bueno, pues esta película va de que este señor que odia a los indios, más un negro que le cuelan por allí, más un oficial de caballería que es un poco pardillo, es un poco novatillo y tal.
Edmund O'Brien también actúa aquí en esta película, ¿has visto?
Uf, pues no te diré ahora mismo. Yo la verdad es que soy, vamos, para los nombres soy horrible. No sé,
sí,
no se me queda ninguno.
Edmund O'Brien es mítico de los años 50 y luego sale en la del Pat Garrett de Billy el Niño, o sea, en la del Grupo Salvaje es el viejillo, el de barbas. Ese es Edmund O'Brien.
Sí, sí. Bueno, pues estos tres personajes, más un mexicano que es un golferas y un delincuente y un sinvergüenza, que hay por ahí, que también lo incorporan, ¿qué hacen? Pues les envía al ejército, bajo. Son los tres, son proscritos, ¿no? El negro, el rencoroso este que mata indios y el mexicano, que uh-huh. está ahí esperando que lo ejecuten y tal, y como en 12 el patíbulo les dicen, mira... Os perdonamos y tal, si lleváis una misión suicida, efectivamente. Misión suicida a México. Tenéis que ir a México y rescatar una partida de rifles que nos han robado y nos lo ha robado un antiguo general confederado.
Bueno.
Que está allá en México montando su ejército para recuperar el esplendor del sur y tal y no sé qué. Entonces la película es todo el viaje que van haciendo hasta México y luego ya cuando se encuentran allí al final con el general este. Pero es una película contada con un ritmo endiablado, unas escenas de acción muy buenas, unas uh-huh. actuaciones cojonudas... Y desde luego por la crítica está muy bien considerada esta película.
Sí,
y con razón además, con razón. No sé por qué el gran público conoce muy poco esta película. Va un poco también en la onda de los profesionales. ¿Te suena este?
Muy buena, muy buena.
Muy buen western.
Sí, sí, sí.
Pues es un poco de este estilo. Mi primera recomendación, no os la perdáis si no la habéis visto.
Eso es, Río Conchos.
Conchos, sí, aunque el nombre a nosotros nos suena un poco curioso.
Para que la gente le recuerde, Río
sí,
Conchos,
sí.
Así
Río
como
Conchos.
Suena, Conchos.
Sí, sí.
Una película. Yo, vamos a empezar. A ver, voy a recomendar esta película de Martin Reed con un Paul Newman que hace de mexicano, que él totalmente lo desfigura, o sea, no lo desfiguran, le pintan la cara, lo caracterizan como un mexicano, le pintan la cara, le ponen la nariz como más gorda, no pega muy bien, porque se ve claramente que es un esto, pero actúa bien. La verdad que la película está bien. En la película salen Edward G. Robinson, un mítico actor
de películas de mafiosos.
De películas de mafiosos. Aquí hace de un borracho. Luego también sale Howard Da Silva y... No sé, creo que... Lawrence Herbie, que es el de los... El de Star Trek, creo.
Uf, es una serie que no te hago jamás.
Yo tampoco,
no,
pero bueno,
sale
hace de cura. Hace de cura. Entonces, la historia gira alrededor de Juan Carrasco, que es Paul Newman, que es un mexicano, un bandido mexicano, que lo cogen el sheriff en un pueblo y hay un juicio porque él ha secuestrado a una pareja de novios. Y a raíz de eso empiezan a haber cuatro confesiones. Cada uno da su confesión a...
Sí, a todo esto no he dicho el título.
Bueno, cuatro confesiones.
Igual no lo había dicho. Por eso, ahora que lo ha salido de rebote...
La película se llama Cuatro Confesiones. Es un remake de una película de Akira Kurosawa.
Ah.
No me acuerdo qué película es, pero... Ah, de Rashomon, perdón, de Rashomon. Ajá. No me salía. Y en el juicio, pues eso, empiezan a los tres testigos, que son los tres involucrados, empiezan a dar su versión y luego la da versión el sheriff. Entonces, ahí lo dejo. No voy a contaros más. Una película también llevada a mucho ritmo, muchos flashbacks, un ritmo muy trepidante. Luego surgen unas... la relación, ese triángulo que hay ahí, hay una relación muy tenebrosa, muy extraña, que se van a sacar cosas muy extrañas de las relaciones, y la verdad que la película también pinta muy bien.
Uh-huh.
Si os ha gustado la de Rashomon de Kurosawa, darle una oportunidad a esta.
Que esta es... no la conocía, pero bueno, ya me la he apuntado aquí, ya sí. Como deberes para casa.
Sí, sí. No está muy bien catalogada, o sea, no está muy bien... No, la crítica no la ha puesto muy bien, pero la verdad que es una buena película. Para, sobre todo con el triángulo que hay ahí entre esos tres.
Bueno, si sale Paul Newman, seguro, Paul Newman, por lo menos actuaciones buenas, sí, va a tener, eso es. Seguro.
Y os voy a poner un trozo de esta película, a ver qué os parece.
Perdóneme, Pater, por entrometerme. Pero es que cuando en el pueblo dijeron el Pater nos ha dejado, no pude a eso. Esperad y veréis cómo volverá. Pero luego dudé. Sé que lo que vimos y oímos ayer en el juicio no tenía sentido. Ningún sentido. Pero que usted deje su iglesia y a las gentes que precisan de su ayuda tampoco tiene sentido.
Yo puedo comprender la violencia de una tempestad. Es algo natural que no está hecho para dañar a nadie. Pero la violencia de los hombres... La crueldad y el salvajismo entre ellos y para consigo mismos.
Va a coger un resfriado. Ese tren tardará horas en llegar. En días como este no suele parar aquí, pero yo haré la señal para que se detenga. Deje que haga un poco de fuego.
Silver Gulch. Recuerdo cuando llegué aquí. Pensé que tenía para salvar una cosecha de almas poco común. Yo las conduciré por senderos que jamás han conocido. Haré que la oscuridad se convierta en luz ante ellas y que hallen el camino recto.
Todos dicen que cuando está usted bebido hace unas hermosas pláticas.
Sí. A una congregación de oídos sordos. Como los que declararon ayer en el juicio. Y eran cristianos.
No consigo entenderlo. Cometen pecados de lujuria... Juran ante el juez sobre la Sagrada Biblia decir toda la verdad y luego se comportan. Habrá alguna explicación, pero soy demasiado ignorante para hallarla.
No tanto como yo.
No diga eso, Pater. Usted es culto, es un hombre de Dios.
Él lo sabe. Él sabe que le he fallado. El pastor huye de los lobos.
¿A dónde piensa ir?
No lo sé. No lo sé.
¿Qué les parece si se fueran al infierno? ¿No puede un hombre dormir en paz en esta endiablada ciudad?
Teníamos esta escena con unos cortes que eso es de la calidad de la película, que era un poco mala. Uh-huh. Pero esta es el empiece de la película. Es como un cura está esperando un tren. Entonces llega un tío, empieza a hablar con el cura, pues lo que ha pasado en el pueblo, y justo se une a ellos un alcohólico que estaba tumbado dormido. Empiezan a contar entonces la historia del juicio que ha pasado el día anterior y todo lo que ha ocurrido y las versiones que ha dado cada uno de los que estaba involucrado en el juicio. Muchas películas de western se basan en películas orientales, ¿no?
Sí, pues los hombre, Los Siete Magníficos.
Está en Rashomon, y hay bastantes que se basan en... Luego las westerizan, ¿no? Las hacen wester.
A veces las mejoran, muchas veces las empeoran.
Esta creo que
la... Y otras veces las cambian, y se puede ver Los Siete Samuráis, y es una película preciosa, es una buena, pasada. Sí, sí. Y luego ves Los Siete Magníficos, y es exactamente la misma historia, pero cambia completamente.
Al darle el toque europeo occidental... pierde bastante sentido en algunas cosas las películas, pero por ejemplo la de los Siete Magníficos...
Es que si nos paramos a pensar, las películas de samuráis son auténtico western, ¿no?
Es un western de la Edad Media de los samuráis, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que Estados Unidos fue más tardío, ¿no? Toda esta historia. Vamos con otra película, venga.
Bueno, a ver, yo es que aquí tengo una lista inmensa.
Bueno, no
mira, te voy a contar un título, a ver si te suena. El Hombre de una Tierra Salvaje, de 1971.
El Hombre de una Tierra Salvaje, no lo conozco tampoco.
Pones cara rara, me parece que no. Bien, pues esta película está interpretada por Richard Harris, un actor que a mí me encanta y que tiene unos westerns buenísimos.
Muy buenos.
Es muy famoso, sobre todo, por un western, por haber protagonizado Un Hombre Llamado Caballo.
Sí, buenísimo.
Esa es de 1970, y el año siguiente, 1971, hace esta otra cinta. Intervienen los actores principales, son él y John Huston, que fue un director inmenso.
Inmenso, sí.
Yo, para mí, hizo la mejor película aventura de la historia del cine, que es El Hombre que Pudo Reinar.
Buenísimo.
Es exagerada, buenísimo. De buena. Es una
la vi
pasada.
No hace mucho, el año pasado la vi en la Filmoteca, en un pantalla grande. Impresionante.
Es terrible, esa película es una pasada.
De las mejores de aventuras de
sí,
cine.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y como actor era un actor bastante bueno, bastante solvente, ¿eh?
Y ha salido seria. En bastantes películas. Sí, en Chinatown, por ejemplo, ¿has visto Chinatown?
Sí, sí, claro.
También hace un papel bastante guapo, sí.
Bueno, pues en esta película, un poco, yo creo que quisieron aprovechar el éxito de Richard Harris, ¿no? Porque esta película sigue también un poco esa senda de Un Hombre Llamado Caballo, que tenía su parte un poco de estudio etnológico, de costumbrista de los indios, tenía un tratamiento muy naturista, ¿no? De la vida al aire libre, sí, la gente luchando contra la naturaleza salvaje y tal. ¿De qué va esta película? Bueno, pues es una expedición que en 1820 cruza desde Canadá a Missouri, por unas tierras totalmente inhóspitas. Es extraordinaria la fotografía que tiene esta película. Cruza unas tierras totalmente embarradas, desoladas, todos los árboles no tienen ni una sola hoja. Es un paisaje absolutamente hostil, peligroso y muy chungo.
¿Has dicho, de Canadá a...?
De Canadá a Missouri.
Vale, bien, de acuerdo.
Claro, estamos hablando de 1820, ahí no hay absolutamente nada, ¿no? Naturaleza agreste y salvaje pura y dura.
Bosques, praderas y...
Sí, sí. Y barro, sobre todo barro, muchísimo barro. ¿Qué características tiene esta expedición? Pues que iban un barco con ellos. Le han puesto ahí una rueda, le han atado una reata de mulas y van arrastrando un barco de dimensiones considerables, porque John Huston interpreta a un capitán de barco que lleva su barco a través
de todo
este paisaje, ¿no? Richard Harris interpreta al guía que les está llevando por esta zona, y lo que le sucede es que sufre, nada más empezar la película, el ataque de un oso, ¿no? El oso le ataca, le deja ahí mal herido. Y bueno, pues están ahí en una situación muy precaria, sin medicina, sin absolutamente nada. Y un poco lo que comentábamos cuando hablamos de la balada Cave Log, se ven forzados a abandonarle moribundo allá en medio del bosque. Entonces empieza lo que es la película en sí, un periplo de este hombre por sobrevivir, ¿no? Es una película que prácticamente no tiene diálogos, tiene poquísimos diálogos, porque básicamente solo tiene un actor, que es Richard Harris, y muy de vez en cuando volvemos a ver a esta gente del barco, y los vemos también en la escena final, cuando Richard Harris se encuentra con ellos porque se quiere vengar. O sea, se coge un rebote, no sé por qué, pero bueno, el hombre se pica solo porque le dejan ahí tirado moribundo.
¿No? Claro.
Sí. Y bueno, pues mientras va esquivando a los indios salvajes que pululan por allí y tal, intenta sobrevivir y pues va buscando a esta gente del barco para buscar venganza. Va un poco también la onda de Jeremiah Johnson, de
muy
Robert
buena,
Redford
también, muy buena.
Es todo de esta época, ¿no? Cuando había un movimiento todavía hippie, todavía había reminiscencias de esto y la vuelta a la naturaleza y todas estas historias.
Yo pienso...
Pero hay que saber contar también, claro, estas historias, cualquier
Mira,
cosa no vale.
Los western años 40, 50 son todos desérticos. Bueno, no todos, ¿no? Pero básicamente casi todos son desiertos, llanuras, estepas, ¿no? Son western, lo que hemos visto nosotros de western. Luego yo creo que en los años, a finales de los 60, 70, ya se empieza a meter más huestes de nieve, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este sí, supongo que saldrá nieve.
Tienes una con nieve por ahí.
Yo tengo una escondida por ahí con nieve. Como más naturaleza, ¿no? O sea, lo que dices tú, igual el lado
hombre,
más
hombre, esta
hippie.
Naturaleza es muy chunga, ¿eh? O sea, no sí, esto pero... no de flower power ni...
No, pero al final
aquí
es...
las flores cero, ¿eh? Aquí, uf, naturaleza muy, muy, muy jodida.
Sí, pero hay un cambio, ¿no? En esa estética, que igual meten más...
Sí, sí, no es desierto.
Exactamente.
En absoluto. Uh-huh. Pues también muy recomendada para ver con, pues eso, con relax y tranquilidad, porque es una película pues un poquito lenta, no tiene muchos diálogos, no tiene mucha acción.
Diálogo, uh-huh.
Pero bueno, es una película que se disfruta, a mí me gustó bastante.
El hombre de una tierra salvaje.
Eso es.
¿Eh? El director Richard C. Sarafian.
Sí, no me suena
no,
a mí.
Yo tampoco, no he visto ninguna suya, la verdad que no. Y hablando de lo que hemos estado, silencio y llanuras, nieve. O sea, y nieve, pues vamos a hablar de El Gran Silencio, una película italiana de Sergio Corbucci, interpretada por Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski con su cara de zumbao, ¿no?
Súper importante. Sí, sí, porque da un mal rollo. Cada vez que aparece, aparece con esos ojos saltones de loco que tenía él.
Sí, sí, sí.
Y bueno, la verdad que da un mal rollito impresionante. Toda la película da muy mal rollo.
Da el mal rollo,
Lo que más logro de esta película es la oscuridad, lo tenebrosa que es.
Exactamente, sí.
Es de muy, muy, muy mal rollo. Silencios. Otra película que prácticamente no tiene diálogos.
Sí, muchos silencios. La historia va de una mujer que ve cómo matan a su marido, ¿no? Entonces contrata a un
pistolero,
un cazarrecompensas de un despiadado, ¿no? El tío es para que mate a los que han matado a su marido, y empieza una persecución a través de la nieve y montañas y con una película que la verdad que a mí me sorprendió mucho, ¿eh? O sea...
Sí, porque nos vamos del desierto, nos vamos a unas montañas con 200 metros de nieve. Allí cuando andan por la calle se hunden hasta la ingle en la nieve, van tapados hasta
el cambio es brutal,
cejas.
O sea, de estar en el desértico a de repente a la película empezar en una nieve, una naturaleza perdida, que hostia, ¿eh?
Y sobre todo es muy desesperanzadora, ¿no? Sí. Es muy lúgubre, muy triste, muy... Uf, da bastante mal
rollito. Yo ya te digo, la vi y me sorprendió bastante.
No es nada luminosa, es muy oscura.
Muy oscura, es un spaghetti western, que yo, para ser un spaghetti western que son todo desierto y todo, me quedé, la verdad, que sorprendido, ¿eh? Y me gustó mucho, la verdad. Una película bastante recomendable, El Gran Silencio.
Sí,
con el Klaus Kinski, que se va a poner de los nervios.
Esto, bueno, te lo he comentado antes, estábamos hablando antes a micrófono cerrado antes de empezar el programa. Hay un autor belga, creo que es suizo. Se llama Yves Wolfs, es un autor de cómics y se inspiró en esta película para realizar su serie de cómics Durango. Durango es un personaje que tiene él, sí. Y coge toda la estética de los Spaghetti Western. Es una serie de cómics extraordinaria, es una pasada como dibuja este hombre, y recoge toda la esencia de los Spaghetti Western, de los buenos Spaghetti Western,
sí,
porque Spaghetti Western
muchos,
el 90% era basura, no, peor que basura, mierda puñetera, era lo peor de lo peor. Pero se salvaban los tres Sergios. Eso también
me has dicho antes, ¿sí?
Sí, Sergio Leone, Sergio Corbucci, que precisamente
que
la película que has comentado
es
de él, y Sergio Solima. Estos tres Sergios, sobre todo Leone, por supuesto.
Sí, esto es lo que hemos hablado, que tenían
los
una buena...
Un escalón inferior, pero... Y eran más irregulares que Leone y tal, pero tienen algunos westerns muy, muy, muy destacables.
Podemos hacer un especial Sergio Leone también, ¿eh?
Bueno, igual dejamos descansar a la gente un tiempico de tanto
de western,
¿no? Porque si no, esto va a aparecer en la TV.
Eso es.
Pero bueno, sí, con el tiempo se podría hacer.
Sí, porque tiene películas muy, muy dignas de hablar, ¿eh?
Sí.
Hay
algunos muy interesantes, sí.
Pues ahora vamos a poner una canción, ¿qué os parece? Ponemos una canción, he puesto un grupo que se llama Twin Tones, que es música actual, pero que se basa mucho en música, en western, spaghetti western, les gusta mucho, y hacen canciones.
¿Y a quién no?
Eso es. Y hacen canciones tan guapas como esta, que se llama Nación Apache.
La guerra con los blancos está perdida, nos matan igual que moscas, y si no se dice la agricultura, los apaches somos guerreros, no agricultores. Al principio nosotros pensábamos como los apaches. Creíamos que era mejor morir ante los invasores hasta que probamos con la siembra. Los hombres blancos nos ayudaron en eso. Nos salvó a todos porque descubrimos que podíamos vivir con los blancos, solo viviendo como ellos. Cherokee. Eres de la tierra de la nación Cherokee.
Sí, vengo del territorio de Oklahoma.
¿Cuál es tu tribu?
Apache.
Apache.
La nación Apache está muy lejos.
Teníamos esta canción, ¿eh? De Nación Apache, un grupo que la verdad que está bastante guapo. Luego igual os pongo alguna otra canción que tiene así mucho, son bastante instrumentales y está muy guay. Vamos con más películas, venga, a ver qué me cuentas.
Bueno, mira, me va a saltar mi propio orden porque he dicho que por orden cronológico, pero ahora no me da la gana.
Eso es, sí señor.
Aquí en el salvaje oeste no respetamos ni leyes ni nada, aquí somos forajidos,
no hay
desesperados.
Ley, no hay ley.
Solo sí, hay ley del revólver.
Eso es.
Bueno, pues ahora vamos con Un vaquero sin rumbo. Sí, que lo sé. O sea, este título sería para coger al que lo tradujo, hincharle a hostias y echarlo del pueblo.
La verdad que los que traducen los títulos es para pegarles de hostias, sí.
A ver, para empezar, aquí vaqueros, cero. O sea, no hay vaqueros, ¿no? Y sin rumbo, pues bueno, es un señor que va de Estados Unidos a Australia. Oh. Sabe a dónde va, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, el título original era Quigley Down Under, de 1990. Y el director es Simon Winther, que es un artesano de estos que se llaman, que sin ser directores extraordinarios, pues hacen unas cosas muy dignas, ¿no?
Ah, ya he visto yo esta, sí.
Sí, probablemente. Sí, esta la han hecho más de una vez. La sí, música, la banda sonora es de Basil Poledouris. O sea, loro, ¿eh? No sí, es poca sí, cosa. Sí. ¿Quién es este señor? Para los que anden despistados. El que hizo la banda sonora de Conan. Pedazo banda sonora
guapa,
de
sí,
la
señor.
Leche.
Sí,
o sea, buf, de las mejores de la historia del cine.
Uh-huh.
Copiada chorrocientas mil veces. Bueno, pues aquí hace una banda sonora bastante bastante maja también. Lo interpreta Tom Selleck. ¿Os acordáis del Magnum aquel de la serie? Es el detective
el bigotes,
con el bigotón.
Bigotes, sí.
Eso. Era conocido sobre todo por el bigote.
Uh-huh.
Laura San Giacomo, que interpreta... Bueno, la verdad que es un personaje totalmente prescindible.
Uh-huh.
Sí, intenta poner un poco el contrapunto cómico y tal. Es una golfilla que anda por ahí por las calles. Intenta ligar todo el rato a Tom Selleck. Aquí interpreta a un vaquero... Bueno, un vaquero no. Interpreta un cazador que se llama Quigley.
Quigley, eso
sí.
Es.
Y el malo es Alan Rickman, que a mí me encanta este actor y lo hace estupendísimamente. En esta película lo hace genial. Hace
sí,
en casi todas
sí,
las películas que
sí,
aparece,
sí.
Hace de malo.
Uh-huh.
Y en esta lo hace muy bien también. Es un actor que a mí me gusta mucho. Tom Selleck también lo hace muy bien. ¿De qué va la película? Bueno, por una vez no va de venganzas.
No.
El 80... Yo...
Sí, el 90, ¿no?
Sí, 80-90% de las películas del oeste van de venganzas, ¿no?
Sí.
Esta es un poco diferente. Bueno, pues Kigul es un cazador, un tío que tiene una puntería extraordinaria, con su rifle Sharp. Es un rifle especial para cazar bichontes,
sí,
de gran calibre.
Largo, ¿no? Un rifle así largo.
Sí, de un solo tiro. Y le contratan en Australia y dice, bueno, pues yo aquí no tengo curro, pues como aquí, ¿no?
Eso
joder, Rajoy me han metido aquí 25 recortes en Missouri, pues me tengo que ir a Australia a buscarme las habichuelas, ¿no?
De ovejero.
No, de cazador.
De cazador aquí.
Le contrata un inglés, un terrateniente inglés, que tiene allí un rancho grande, allá donde él vivía.
Uh-huh.
Y ahí aparece Quigley con su rifle. Bueno, pues su futuro jefe le hace una prueba y tal. Bueno, se queda alucinado porque peina mosquitos a
sí,
13
sí.
kilómetros de distancia con el rifle. Y dice, joder, tú eres lo que yo necesito. Y dice, vale, ¿qué tengo que cazar? Y le dice, mira, esos que andan correteando por ahí, se llaman aborígenes, me estorban.
Empieza a cazarlos.
Me quitan espacio para las vacas y me molestan. Y hay unas escenas bastante duras donde
sí.
los hombres de este señor van cazando a los aborígenes, son absolutamente pacíficos.
Uh-huh.
Y cometen unas matanzas con ellos. Es bastante unas escenas bastante durillas. Quigley, claro, es un tío honrado, íntegro y tal, y esto no le mola. Y al final acaba volviéndose contra su propio jefe y acaba, pues eso, a tiro limpio. espectaculares, una pasada aquí los especialistas. Sí, porque sí, claro, sí. Con el rifle este gran calibre hace unos destrozos increíbles.
Increíble, sí.
En la gente. Y les ves caer del caballo, yo pienso que aquí 6 o 7 tuvieron que acabar en el hospital.
Sí, sí, hay escenas guapas. Sí.
Hay escenas, sí, las escenas de acción muy bien hechas, la banda sonora de Paul Eduris muy buena, la película tiene muy buen ritmo, sobra el personaje de Laura San Giacomo, que es un pegote que pusieron ahí, pues claro, tenía que meter
sí,
a una
hay que
mujer.
Meter a una mujer, un poco de amor.
Que hiciera un poco también el, lo que decíamos antes, el contrapunto cómico y tal, pero la verdad que es lo que sobra totalmente. Alan Rickman, muy bueno, el exotismo del paisaje australiano, cambian los indios por los aborígenes. Y
western en Australia, ¿no?
Sí, sí, tiene esa curiosidad y una película muy recomendable, la verdad.
Sí, muy buena, sí señor. Vamos a cambiar, ahora yo voy a ir con una que igual es más conocida, bastante más conocida. Lo que pasa es que es una película es dirigida por Clint Eastwood, interpretada por Clint Eastwood, pero siempre se ha quedado como a la sombra de pues Sin Perdón, El Jinete Pálido, se ha quedado como ahí un poco escondida y yo quiero alzarla ahí para que la gente la vea. Infierno de Cobardes, un gran western.
Esas casas pintadas
esas
de rojo.
Casas pintadas, ese pueblo llamado Lago Tachao y Pushel.
A día de hoy no se podría hacer esa película.
No, yo pienso que no.
Llega aquí este señor y lo primero que hace es violar a una mujer que pilla.
No,
por
no,
ahí.
Bueno. Sí, sí. Lo primero llega. Llega al pueblo, se pide una cerveza, le retan, se va al barbero, llegan los tíos que la han retado en el bar, se los carga, viola a una mujer nada más llegar. Y hay yo tenía una conversación siempre con un compañero de trabajo que en ese rato solo dice cerveza. Ya está, no habla más.
Qué buen guión.
No
yo
habla
quiero
más.
Hacer una película
eso
así.
Es. ¿Eh? Y siempre me decía, qué bonito, mi compañero, qué bonito, ¿no? Una película que empieza así. Y yo, pues a mí me fascina. O sea, una película muy bien llevada, una historia bastante guapa, un personaje muy siniestro. En ningún momento se dice Clint Eastwood el nombre suyo.
Con su toque sobrenatural, ¿no?
Sí.
¿Sabes que la fastidiaron una vez más en el doblaje en español?
Sí.
En el final de la película, no sé si...
Cuéntalo.
Es que igual reviento la película, porque es al final. Prefiero callármelo.
Venga,
bueno,
vale.
El caso es que en el doblaje... a ver, esta película tiene un toque sobrenatural. Aparece ahí el personaje que interpreta a Clint Eastwood. Uh-huh. No se sabe quién es. Gente del pueblo cree recordar que fue un hombre que fue asesinado allá en el pueblo.
No, es el hermano.
Claro, es el hermano en el doblaje español, no,
ah,
en, el,
vale,
no
claro.
En el original.
Es verdad.
Ese es el...
No lo vamos a decir. Descubrirlo vosotros.
No, lo estamos fastidiando demasiado.
Descubrirlo vosotros, película, eso es.
Cuando les obliga a pintar todas las casas de rojo, dices, esto va a ser el infierno.
Esto va a ser el infierno.
Vais a coger ahora mismo todos los cubos de pintura y venga, Ricky Raga aquí
un
de arriba.
Un pueblo
abajo.
De mala muerte al lado de un lago, lo pinta de rojo porque están esperando que lleguen unos presos que van a salir de la cárcel, que se quieren vengar del pueblo. Y ahí... No os voy a contar más, pero la película...
Muy buena,
muy
buena,
buena
película.
De chapó. Clint Eastwood interpretando un papel bastante... Que le pega muy bien. O sea, un papel, un gran papel. Y luego hay unos personajes alrededor en el pueblo. Pues el enanillo, Mordecai, el juez...
Sí,
el...
todos guardan sus pequeños secretillos, sus pequeñas miserias y tal.
Exactamente, te desmonta un poco, te descubre pues una sociedad, ¿no? Un pueblo pues que puede ser una sociedad cualquiera, ¿no? Y nos saca de las penurias que tiene todo el mundo. Muy digna de ver. Infierno de Cobardes, que se ha quedado un pelín atrasada a estos grandes westerns que hizo.
Es que Clint Eastwood tiene unos peliculones que es que...
Pero yo esta me encantó.
Sí,
está
muy bien.
Muy guapa.
Yo que ahí
coincido
contigo.
Sí. Venga, vamos con más. Vamos a sacar
venga,
más películas.
Oye, pues igual vamos con Duelo en el Cañón del Diablo, que también fue conocida como Duelo en Diablo en algunos sitios. O sea, la podéis encontrar con esos dos nombres y me parece que tenemos por ahí la banda sonora. No sé si la tienes preparada.
Sí, la tengo
preparada.
Pues
ponla porque es una canción bastante chula. Esta película tiene una pega, que es que abusa de este tema principal y lo pone demasiado durante la película.
Muchas veces, ¿no?
Pero bueno, la canción está bastante bien y bueno, no aburre.
Eso es. Vamos.
Bueno, pues ahí tiene ese toque, ¿no? Como de pasos de caballos, sí, tan característico sí. Esta película del oeste. Esta película está interpretada por James Garner, que hace de un explorador del ejército norteamericano, uh-huh. Y por Sidney Poitier. Es del año 66, lo que comentábamos antes de la cuota de negro que había que meter, sí, sí o
aquí
sí.
Aquí también
pues
metieron
aquí Sidney Poitier, que era... Bueno, era una superestrella.
A mí me gusta, es un actor...
No, lo hace muy bien, muy bien. Y bueno, pues como era guapillo y tal, y no sé, ya era buen actor y... Uh-huh. Era un poco el prototipo del triunfo del negro, ¿no?
Sí, era el negro que
había conseguido
llegado,
triunfar en el mundo de blancos, uh-huh. Había conseguido llegar casi a lo más alto, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues se hizo montones de películas, le incluían en un montón. Y aquí también está, y aquí como siempre lo hace, estupendamente.
Sí, sí, es un actor que siempre, yo siempre las películas que he visto de él, la verdad que me han Rebelión en las aulas, que hace de malote.
Adivina quién viene a cenar esta noche.
Exactamente, En el calor de la noche, una película guapísima.
Ar de Mississippi
no sale, ¿no?
Ah, pues sería la
del
el calor de la noche que es parecida.
Sí, eso es. Que es un policía negro que va a Mississippi a resolver un caso. Guapísima, esta película está guapísima. Y la verdad que mola.
Bueno, pues esta película, ¿de qué va? James Garner interpreta a un explorador que anda vagando por ahí por el desierto en territorio apache. Los apaches, bueno, están en pie de guerra, están inaguantables.
Siempre están. Sí,
son un poco revoltosillos, espíritus inquietos.
Eso es.
No aguanta que les toquen ahí lo que no suena y se enfadan, claro, con los blancos que van ahí a hacerles la puñeta.
A venderles, bueno, whisky.
Pues va este señor por ahí con su caballo, trotando y tal, y se encuentra con dos indios que persiguen a una mujer blanca. Entonces los liquida, rescata a la mujer. La mujer va con un niño y bueno, pues resulta que había sido secuestrada por los apaches, ha vivido con ellos varios años. Este hombre le rescata, le lleva al pueblo y cuando llega allí, claro, ¿qué ha pasado? Uf, ha tenido un hijo, lo han secuestrado y ha tenido un hijo y lleva no sé cuántos años con los apaches. Ese hijo no es de su marido.
Ya.
Entonces hay un rechazo absoluto a esta mujer, de su propio marido, de todo el pueblo y tal.
Hay películas así que le rechazan, ¿no? Bueno, la de Centauros, sí, del Desierto, por ejemplo, también, al vivir con los apaches ya no es humana, es apache. No,
en este no es, bueno, esta mujer, ella es blanca, ya quiere volver, lo ha pasado muy mal, los apaches, ajá, la han tratado muy mal y quiere volver, pero claro, tiene ese pasado que no es culpa de ella, pero todo el mundo le señala, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un momento que coge y huye. Nadie sabe exactamente por qué, ¿no? Uh-huh. Este explorador sale a buscarla, pero no puede ir él solo a territorio apache. Entonces se une a un destacamento de la caballería que va a llevar munición, tiene que llevar por el territorio hostil, uh-huh, munición. Y también se les une Sidney Poitier. ¿Que Sidney Poitier quién es? Pues es un criador de caballos que les ha vendido unos caballos, una manada de caballos al ejército. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que le han dado un plazo para... Son caballos salvajes. Le han dado un plazo para que los dome, pero resulta que el destacamento tiene que salir a toda prisa de repente.
Sí, con caballos desbocados.
Y no tiene domos más que la mitad. Entonces le dicen, bueno, pues si quieres cobrar por tus caballos, si quieres te los compramos salvajes y te los compramos a precio de saldo. Uh-huh. Y si quieres venderlos al precio que habíamos acordado, los tienes que domar. Pero como nosotros nos vamos y nos llevamos los caballos, si los quieres domar, los vas a tener que ir domando durante el
viaje.
Entonces está todo el rato el pobre hombre ahí pegando brincos allá con sus caballos salvajes, uh-huh, domando uno a uno. Y va con una panda de soldados novatos, porque, uh-huh, son todos unos auténticos pardillos que acaban de llegar al ejército y tal. Un par de oficiales bastante solventes y el explorador este, uh-huh, más el marido de la mujer que también va a buscarle. Uh-huh. Bueno, toda esta gente llega al Cañón del Diablo. Uh-huh. En el Cañón del Diablo, ¿qué pasa? Aparecen los apaches y se lía la de Dios es Cristo,
¿no? Sí.
Bueno. No voy a contar más. prácticamente la mitad de la película transcurre en este cañón, en el asedio que sufren los soldados allí. Acción muy bien llevada, unas interpretaciones muy sólidas, muy solventes. Uh-huh. Una película que yo no entiendo por qué no es más conocida.
Hombre, James Garner a mí también es un buen actor.
Sí, sí, sí.
No, me ha gustado. Las películas que hace también.
Lo hace muy bien. Te, uh-huh, crees totalmente su personaje.
Papel, ¿no? Sí, sí.
Lo hace perfecto. Una película, pues eso, muy, muy bien rodada, muy bien hecha y la aconsejo. Aquí dejo yo este otro título para que
muy
lo veáis.
Bueno, sí, señor. Vamos a ir con otra película. A ver, ahora yo voy a ir con un clásico del western, que bueno, puede que sea una película conocida. Sí, es bastante conocida, pero yo pienso que hay mucha gente que no la conoce. Un director, Kim Vidor, bastante famoso, de los años 40 y 50 en Estados Unidos.
Es que igual
Unidos.
Tiene mucho de melodrama, ¿no?
Sí,
no es un western puro.
No es exactamente, pero es que es una película muy guapa. O sea, el melodrama que está metido dentro de esta película...
Es muy Tennessee Williams.
Sí, eso te iba a decir. Es muy sureño, ¿no? Dos hermanos que a raíz de un Perla, Perlita, o no sé, en la película creo que es Perla, Pearl, la mandan a vivir a un rancho a Texas, ¿no? A la mano de un senador, de un estricto senador, que es Lionel Barrymore, el abuelo de Drew Barrymore. Y al llegar allá, pues tiene dos hijos, que uno es Joseph Cotten, un actor que a mí me encanta, y el otro es Gregory Peck. Joseph Cotten es el refinado, el listo, el este, y Gregory Peck es el hijo salvaje, ¿no? El asalvajado del rancho.
El garrulo.
El garrulí. No, bueno, garrulo, bueno, sí, bueno.
Un poco así.
Y entonces la lucha que hay entre los dos hermanos por conquistar a Perla, que es Jennifer Jones, que la película está hecha
para
ella. O sea, básicamente era la novia de David Sednich, que era uno de los directores de la RBO, creo que es, o un productor, y expresamente dijo, y esta película va a ser para ti, te la regalo como un regalo de amor. Entonces esta película está hecha para esta tía. La película está muy bien llevada, las actuaciones de Joseph Cotten y Gregory Peck, la verdad que buenísima, y un final de chapo. Final es bastante guapo.
Un duelo al sol.
Un duelo al sol. Pero no voy a decir más. No, al final no.
No, vamos a estripar.
No, vamos a estripar. Una película muy bien llevada, pues eso, como dices, tuvo dos nominaciones al Oscar, a Jennifer Jones y a Lillian Gish, que es la mujercica que a mí siempre me muy entrañable, con unos buenos actores, una banda sonora que Dimitri Tiomkin, que es también un director.
Sí, uno de los grandes.
Que, muy bueno. El otro día puse aquí una canción de Güello, no sé si te suena, no lo sabes, sí, a de Güello, sí, que tocaban los mexicanos antes de, pues puse aquí la canción.
En el Álamo, a de Güello.
En el Álamo, eso es. Y en el Dorado, creo que es, no sé qué otra, también la...
Sí.
Y esta película también, recomendable, Duelo al Sol, para que lo sepáis. Son las 6:43, también tenemos que recomendaros que os hagáis Euskides, os recomendamos películas, os recomendamos aquí Western guapos, pero también...
También emisoras guapas.
Eso es, emisoras guapas, así que haceros Euskides y contribuís aquí con la Euski. Podéis mandarme mensaje, emails a salvaje@euski.eus, recomendar películas, que directores, podéis venir aquí invitados, como queráis. Me podéis mandar lo que queráis. Vamos con más películas, venga.
Bueno, pues a ver, como no sé si va a dar tiempo de decir todas, voy a tener que ir seleccionando un poquito.
Sí, sí, vamos a tener que estar...
Sí, a ver, bueno, pues yo ahora quiero comentar la del Cóndor de 1970, uh-huh, que en su día fue un pelotazo.
Sí, sí.
Fue bastante famosa, se rodó en plena eclosión de los Spaghetti Western, pero es americana, con director americano, aunque rodada en España.
Uh-huh.
Lo rodó John Guillermin, que tiene, entre otras películas, pues el remake de King Kong, la del Coloso en Llamas, que todos hemos visto, sí, 200 millones, sí, de veces, o El Puente de Remagen, que era una película bélica muy apreciable,
buena,
también.
Sí, a mí, sí, me gustó mucho.
Es,
sí,
otra vez, nos encontramos con otro director que, sin tener un reconocimiento en la leche, es lo que se llama un buen artesano, un,
sí,
tío que siempre hace películas muy dignas, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí contó otra vez con Jim Brown, que es otra vez es el negro que cubre la cuota del western del año 70.
Sí, señor.
Y Lee Van Cleef. Lee Van Cleef, bueno, ya venía de hacer la del bueno, el feo y el malo y todas estas.
Sí,
y
ya era un tío ya...
Sí, sí, pues, ya era una estrella del spaghetti western. Uh-huh. Aquí encontramos una mezcla entre lo que es el western un poco tradicional y el spaghetti, ¿no? En,
sí,
en la estética y tal es spaghetti. Eso, en algunos recursos narrativos... Es más americana.
Más hollywoodiense, sí,
sí. Pero bueno, en cualquier caso es un divertimento de la leche.
Uh-huh.
No es una película que tenga un empaque de la leche, pero es muy, está, muy, muy
está
divertida.
Sí, a mí me gustó también, sí. Sí, muy divertida, sí.
¿De qué va la película? Bueno, pues Jim Brown es un evadido de una cantera que anda por ahí fugado y se junta con Lee Van Cleef. Lee Van Cleef es un tío más malo que la tiña. Es malo, malo, pero malo... Uf.
Sí, malo que... Tiene cara malo, o sea, tiene cara de,
sí, sí, es,
de comadreja ahí, ¿no? Como de...
Es la Barcina hecha pistolero. Sí, sí. Entonces le propone, le dice, bueno, pues hay un fuerte ahí en México donde se, ajá, guardan las reservas de oro de...
Del emperador Maximiliano.
Del emperador Maximiliano. El emperador Maximiliano era el primo de Napoleón III,
sí,
creo que
sí
era, que bueno, los franceses invadieron México en un momento, uh-huh, dado, estuvieron allí ocupando México durante unos años y, bueno, pues aparecen de vez en cuando en algunas películas,
sí,
ubicadas en aquel sitio.
Por eso hay franceses siempre, sí, eso,
sí,
es.
Con los típicos lanceros, con sus cascos, uh-huh, exóticos y... Bueno, pues aquí está guardado el oro allí Y hay que sacarlo de alguna manera, hay que robarlo, porque es todo, pues son dos golfos que quieren pegarse la gran vida y como tienen pocos escrúpulos, dicen, vamos a saltar de algún modo este fuerte, pero está protegido por un montón de tropas de mexicanas, ¿cómo lo van a hacer? Lee Van Cleef lía a una tribu de indios apaches, además creo que...
Jarro se llama, ¿no? Lee Van Cleef, creo, en esta película.
Pues, no sé, a ver, Jarro, si lo tengo que apuntar. Sí, Jarro se llama, sí, efectivamente, sí.
Sí, me ha venido...
Le promete a Jim Brown... le promete que le va a conseguir 100 indios para saltar el fuerte.
Ajá.
Pero yo me acuerdo de una escena hace mucho que ya que
la también vi, hace mogollón,
y no me acuerdo el número exacto, pero hay un momento dado que los cuenta y dice, me has engañado, aquí solo hay 96. Y dice, pero es igual, estos cuando beben ya valen por 100,
valen por 100, ¿no? Sí.
Y cuando beben pues se desbocan y lo que hacen es pues saquear todo lo que pillan. Liar por ahí, por los palma. Alrededores del fuerte. Bueno, pues prácticamente toda la película es el asedio al fuerte y el intento de entrar allí para...
Que el fuerte
para
se llama el fuerte Cóndor.
El Cóndor, eso es. Exactamente. En su día fue considerada una gran superproducción, uh-huh, para lo que eran los cánones de los espagueti western de la época.
Claro.
Porque los hacían españoles e italianos con 3 pesetas y, bueno, llega de repente John Guillermin y dice, tengo aquí chojilla y tal, vamos a construir el fuerte.
El fuerte,
el decorado lo hicieron ellos, uh-huh, específicamente para la película.
Sí, sí.
También un pueblo mexicano que aparece. Y tuvo bastante fama en su momento, pero a día de hoy preguntas a la gente, incluso a los aficionados al western, y ¿no? es desconocido, ¿sí?, para mucha gente.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Es una pena. Una película súper entretenida, divertimento puro.
Sí, señor. Una película que a mí también me gustó. Vamos con más. Yo igual os voy a recomendar ahora una serie. A los amantes del western igual sí que conocéis esta serie, pero igual hay gente que no. Deadwood, una serie de la HBO... nos cuenta más o menos la historia de unos tíos que van a Deadwood, que es una ciudad, y pues ahí está White Will Hickok, Calamity Jane, ¿no?
Se personajes mezclan. Reales todos ellos y que vivieron en ese pueblo. Al Swearengen, que es la leche, o sea, al principio... Uh-huh. Claro, es una serie muy HBO, ahí sí, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos, ni...
Muy final... oscuros casi todos.
Sí.
Papel que me gusta bastante es el de Ian McShane, el que hace de... El, un irlandés este que, de bigote que hace de tabernero. Tabernero, es el dueño de todo,
del
garito, del salón, tal y cual, la verdad que...
Sí, hace un personaje que se llama Al Swearengen en la serie.
Ah, ese, Al Swearengen, sí. No me acordaba. Sí,
y es la estrella, o sea, se come totalmente a Timothy, ¿cómo es el...?
Timothy Olyphant.
Olyphant, sí, que hace del personaje bueno, entre comillas.
Sí, del que gira alrededor la serie.
Que intenta poner un poco de orden, de ley y de, bueno, pues que la gente no sea tan, uh-huh, tan como es, ¿no?
Keith Carradine también aparece aquí, uno de la gran saga Carradine, ¿no?
El primer capítulo está dirigido por Walter Hill, que a mí es un director que me,
¿sí?
Que
sí,
me
señor,
gusta mucho.
Sí. Hay varios directores que hacen, pero sí, el primero está por Walter Hill. Sí, señor.
Pues una gran pena esta serie, que la dejaron
sí,
la tercera temporada, les debía costar bastante dinero el hacerla. Y decidieron cancelarla. En principio iban a rodar 2 películas cerrando todas las tramas, uh-huh, pero nunca se han llegado a hacer. Entonces es una pena porque llegamos a la tercera temporada de esta serie y algunas tramas se cierran, pero hay otros hilos que se quedan abiertos y es una gran puñeta. Esta serie merece la pena verse solo por Al Swearengen, el
sí,
personaje. Pues,
sí,
se come la pantalla este actor. Uh-huh. ¿Eh?
Es muy bueno, la verdad. Y luego pues... Nos cuenta más o menos del nacimiento de una ciudad, ¿no? Que era Deadwood, era pues una reserva india después de la batalla de Black Hills, o sea, del general Custer, pues ahí como surge esa ciudad, ¿no? Y los personajes variopintos que van saliendo, pues ya hemos dicho, pues sale Wild Bill Hickok, Calamity Jane, y es lo que dice, son todo personajes reales que han sabido
sí, que vivieron allí. Y bueno, claro,
no sé si
se ha novelado ahí un poco el tema, ¿no? Pero
se ha llevado bastante...
sí que es cierto que Al Swearengen... era un poco el cacique de aquel pueblo, es un personaje uh-huh. real, era un personaje
sí.
inglés.
Uh-huh.
Es cierto que a Will Bill Hickok le mataron allí en una partida
jugando
de cartas.
De cartas, exactamente.
Un tío que debía ser, según algunas fuentes, era enano y según otras solo era bajo. Uh-huh. Y a traición por la espalda
le disparó
y le mató
con
allí.
Con la jugada típica mítica de la muerte.
Sí, el póker del muerto, ¿no? ¿Cómo le llaman?
Algo así, sí, ¿no? No me acuerdo bien, sí.
Sí, salen muchas películas.
Sí, sí, sí.
Es que yo no me acuerdo cómo es la jugada.
No me acuerdo yo tampoco porque no soy mucho de póker, pero...
Se dice que Will Bill Hickok, cuando murió, pues se le cayó las cartas de la mano y se vio que tenía una jugada, que no recuerdo ahora cuál uh-huh. era, pero debe ser una jugada bastante buena.
Bastante buena, sí.
Y a esa mano le llaman el póker del muerto. Incluso ahora los jugadores de póker...
Sí, sí, ahora se llama así, eso es.
Sí, lo suelen utilizar ese nombre, el póker del muerto, por eso. Y aparece en muchísimas películas cuando hay la típica escena de ¡ah, has hecho trampa!
Pues
¡remángate, que yo te he visto, que no sé qué! Y sacan el Derringer, la pistolica esta pequeñica de dos cañones y se cepillan al delante. Pues cantidad de veces en homenaje a
la muerte de este,
a la muerte de este hombre, la jugada que tiene el muerto suele ser esa. Eso es muy curioso.
Pues eso, os recomiendo Deadwood, se llevó el Globo de Oro. Ian McShane se llevó por esta serie, se llevó el Globo de Oro.
Se merece eso y más, vamos, por yo supuesto. Lo habría dado. Uf.
Otra serie, que nos quedan 8 minutos, otra serie. Hatfields and McCoys, una de...
Miniserie,
perdón, de Kevin Costner y Bill Paxton y Tom Berenger. Una película, o sea, una serie que a mí me sorprendió, o sea...
También basada en hechos reales.
Eso es, basada en hechos reales y muy, como muy no sucia, sino como era realmente el...
Muy realista.
Muy realista, eso es.
Sí, bueno, pues narra esto el enfrentamiento de dos familias a lo largo de generaciones.
De generación tras generación, exactamente.
Y empieza por una puñetera tontería.
De una pareja, de niños.
Hatfield y McCoy eran amigos. Uh-huh. Y empieza por una tontería, va creciendo la bola
después
de nieve.
Después de la guerra civil, empieza a crecer.
Empieza la bronca, luego las muertes, la venganza por la muerte, luego cada vez se va ampliando más los círculos. Primero afecta a los hermanos, luego a los primos, primos del primo dijo, ¡ay, primo!
¡Ay, primico!
Al final, pues se hizo una auténtica guerra en ese condado y es lo que recoge esta miniserie.
Esta miniserie, sí, muy
bien,
muy
hecha,
muy guapa, sí,
currada. A mí, bueno, hay una parte que no me gustó, que fue...
Es del canal.
La batalla final.
No la he visto, no he visto acabar.
No he visto acabar.
La he visto casi casi entera.
Ah.
Sí, pero no pasa nada, tranquilo.
Pues bueno, en la batalla final yo vi unas cuantas cosas que eran demasiado ridículas. O sea, claro. ¿Quién hace la tan realista? Que por ejemplo, pues hay, mientras están ahí en pleno tiroteo y tal, hay uno que se da la vuelta y se tropieza y se cae. Bueno, eso puede pasar perfectamente,
sí, claro,
¿no? En el nerviosismo y tal.
Sí.
Hay que recordar que, bueno, aquí en las películas, claro, ya Clint Eastwood saca el revólver y mata a 6 tíos a 727 metros de distancia. Uh-huh. Pero la realidad... Un revólver,
no llegaba a...
la precisión máxima que tenía eran unos 6 metros. A partir de 6 metros ya la bala iba,
muy mal,
salía...
sí, porque eran revólveres que no estaban bien fabricados.
No, ni estaban bien fabricados para la época, pero es
no
que
tenían
la
mantenimiento,
era
pues así. La gente tampoco los...
Bueno, el que le iba la vida en ello, los cuidaba.
En esta serie, por ejemplo...
Pero eran armas muy imprecisas, sí, eran las armas que había en la época. Entonces, en esta serie, yo creo que han intentado reflejar eso, pero se han pasado de rosca en la batalla final, únicamente en la, en la
es
pelea.
Es muy realista,
final.
La verdad que sí.
El
que
resto,
es.
La verdad que está muy bien, yo me gusta mucho. Se nota que está Kevin Costner ahí, yo creo, no sé si es
productor.
También productor.
Sí, creo que sí, es del canal...
Del canal Historia.
Historia, exactamente. Sí. Sí.
Kevin Costner es un enamorado del oeste, uh-huh. Y de hecho, gracias a él, estamos teniendo los poquísimos western modernos decentes que hay, ¿no? Pues
sí,
Open Runs o, por supuesto, Bailando con Lobos,
¿no? Sí.
Pero sí, es una serie que...
La última, ¿nos recomiendas la última? Quedan 6 minutos. ¿Eh?
Venga, pues os voy a recomendar una española.
Muy bien.
No flipéis, ¿eh? Porque es buena, una española y buena. Y además reciente, es del 2011.
Mira.
Se titula Black Thor.
Muy buena, sí señor.
Destino. Ya te suena, ¿eh? Uh-huh. Es de Mateo Gil. Uh-huh. ¿Eh? Narra, coge un punto de partida muy original. No transcurre en Estados Unidos, transcurre, no recuerdo,
Bolivia,
ahora, si en Bolivia o Perú. Sí, bueno, pues donde le mataron, en Bolivia. Nos cuenta la historia de Sundance Kid y Butch Cassidy,
eso
que
es.
Eran los jefes de lo que se dio en llamar, otra vez personajes reales, ¿no?
Uh-huh.
Lo que se dio en llamar el Grupo Salvaje.
Exacto.
No tiene nada que ver con la película de
Peckinpah. No tiene nada que ver.
Absolutamente nada. Grupo Salvaje, que en realidad no era muy salvaje porque no llegaron a matar a nadie durante su actividad
fueron a robar,
criminal, ¿no?
¿No?
Uh-huh. Eran salteadores de trenes. Y estos dos hombres, Butch Cassidy y Sundance Kid, se han convertido en leyenda y en un momento dado está muy bien reflejada toda esta vivencia en Dos hombres y un destino, que habla de ellos, con Robert Redford
peliculón,
y Paul Newman.
Peliculón también, un gran western.
Bueno, pues lo que dice la historiografía oficial es que estos señores tuvieron que huir de Estados Unidos porque ya estaban acosados hasta el infinito, uh-huh. Y se fueron a Bolivia a pasar desapercibidos. Pero allí les encontró el ejército boliviano y los acribilló a los dos en una emboscada dentro de un...
Sí, después de haber robado varios bancos, haber robado etc, ¿no?
Sí, entonces los acribillaron allí. Esta historia parte de la hipótesis de que no murieran ellos, sino de que se hubieran confundido y se hubieran cargado
a otros
dos que andaban por ahí.
Eso he oído yo también, sí.
Entonces, aquí lo que... La historia parte de ese punto, está uno de ellos... ahora no recuerdo si Butch Cassidy o Sundance Kid, está allí perdido en la punta del monte allá viviendo como un eremita, ¿eh? Está ya viejuno el hombre.
Creo que es, si te digo, es Paul Newman, ¿no? La otra es Paul Newman. Es que no sé cuál de los dos es, ¿no?
Bueno, en esta es Sam Shepard, el que lo interpreta. Sí. Lo hace muy bien.
Muy
además.
Bien, Powell. Sí, señor. Sí. A mí me gusta.
Lo hace cojonudo. Uh-huh. Bueno, pues este señor tiene que salir de sus montañas en un momento dado y se encuentra con Eduardo Noriega, que yo cada vez le tengo más paquete.
Yo también.
Somos del
trago. Sí.
Aquí está pasable, vamos a decir que está pasable, ¿eh? No da mucho asquete, ¿eh? Y aquí interpreta pues a un hombre que, según le cuenta él, se lo encuentra por ahí tirado y le socorre. Y según le cuenta él, ha robado a uno de los grandes terratenientes poseedores de minas, que tiene una fama de explotador y de cabrón inmensa. Le ha robado y le andan persiguiendo, le han enviado un montón de pistoleros a matarlo. Entonces le pide que le ayude a cambio de algo de pasta.
A cambio de dinero.
Y bueno, pues este señor al final acepta con sus más y sus menos. Y tiene un final que le da la vuelta completamente a la historia. Y
muy guapo, sí.
Muy bueno, muy bueno. Sí. Las interpretaciones muy buenas. Sale por ahí también Stephen Ria, otro actor que me gusta un montón. Y un señor que os sonará, que es Nicolas Coster-Waldau, que hace en los flashbacks. Hace del Butch Cassidy joven. Y este señor ahora es pues muy famoso gracias a Juego de Tronos.
Sí,
porque
señor.
Interpreta al... madre mía, ahora me he quedado bloqueado.
Yo también, no me acuerdo del nombre yo ahora.
Bueno, pues a uno de los Lannister.
Sí, uno de los Lannister, sí.
Que no es el de los bajos, no es el bajo, es el otro, el que se beneficia a su hermana. Pues,
sí, Stanislav, no sé cuántos.
Sí, su nombre real es Nicolás.
Nicola, perdona, Nicola.
Y ahora lo tengo la punta a la lengua, pero
joder,
no me acuerdo
sale.
Del personaje que
Tyrone, a mí me sale Tyrone todo el rato, no tengo.
Bueno, peliculón. Pasó también muy desapercibida, es muy reciente, poca gente lo conoce. De lo poco bueno que se salva del cine español de los últimos años.
Estoy de acuerdo contigo, sí señor. Nos queda minuto y medio, nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que os hayan gustado todas estas películas. Apuntar, yo me he apuntado bastantes... que ha dicho Iñaki, y nada.
También me he apuntado alguna.
Muy bien, ¿eh? Esto es el intercambio de películas.
Quid
que tenemos aquí. Eso es. Pues nada, oye, agur, muchas gracias Iñaki por estar aquí con nosotros otra vez.
Hombre, y a ti por darme la,
aquí,
la oportunidad.
Cuando quieras, la puerta está abierta. Nos retamos y mañana...
Y si no está abierta, la abro, que tengo
eso
la llave.
Es. Bueno, el Grupo Salvaje se despide, mañana tenéis la repetición a las 8 y la semana que viene volveremos con más cine. Y ahora os voy a dejar con Lynn Ray. Y con esta canción que se llama Comanche.
Agur.